La balada de Nunca Jamás, por Stephanie Garber. Capítulo 32. Otro latigazo rasgó la piel de Evangeline, haciéndola gritar. Dolía como el fuego del infierno. Era tenuemente consciente de haber mordido algo y temía que fuera el cuello de Jax. «No pasa nada», dijo él con voz ronca. «Te tengo. Quédate conmigo, pequeño zorrillo». No dejaba de insistir en que se mantuviera despierta, cuando lo único que ella quería hacer era desmayarse. Hubo minutos en los que la agonía era tan intensa que no podía respirar. El dolor le azotaba la espalda, se le doblaban las piernas, apretaba los dientes. La vida entera le parecía hecha de dolor. Después sintió que Jax le apartaba el cabello húmedo de la frente y le presionaba una mano fría contra la mejilla. Apoyó la cabeza contra su hombro. Estaban en un trineo y ella estaba en su regazo. Él la sostenía contra su pecho, rodeándola con el brazo por debajo de la cintura. Tenía la espalda en llamas. Todo lo que la tocaba ardía. «Casi hemos llegado», susurró. Evangeline deseó preguntarle dónde estaban, pero tenía la garganta demasiado dolorida después de tanto gritar. Lo único que pudo hacer fue entreabrir los ojos. El mundo era gris. No de noche o de día, sino gris. Gris como la muerte y cubierto por una niebla que sabía a humo. Se preguntó si eso significaría que se estaba muriendo. Entonces, el trineo, que avanzaba a toda velocidad por una carretera deteriorada, pasó junto al letrero envejecido que decía «Bienvenidos a la gran mansión Merriwood». No se podía creer que Jax lo hubiera llevado allí. No recordaba por qué, pues le dolía demasiado pensar con claridad, pero sabía que aquel no era un lugar alegre, sobre todo para él. El rocío y la nieve la hicieron temblar mientras Jax conducía el trineo cada vez más rápido, pasando junto a las ruinas de la mansión y adentrándose en el maldito bosque de Merriwood. Siempre que abría los ojos veía árboles esqueléticos y aquel desesperanzado gris. La primera hoja verde que se atrevió a brotar en aquella penumbra le pareció un truco, una ilusión de su mente destrozada. Pero después vio otra y otra, un dosel de suntuoso verde. Allá donde mirara había luz del sol, árboles espolvoreados de nieve y alegres pájaros azules, y casi temió haber perdido la cabeza. Las flores llegaron a continuación en delirantes tonos amarillos y rosados y azul sirena. Bordeaban una carretera en pendiente que bajaba hasta un valle con una posada y un lago, y un viejo letrero que decía «Bienvenidos a la madriguera de Hallow». El nombre no le sonaba, no debía ser una gran casa o quizá no lo recordaba. El trineo pasó junto a otros letreros tallados que indicaban lugares que no consiguió ubicar hasta que por fin se detuvieron en una posada que no podía ser real. Debía formar parte de un sueño. El tejado estaba cubierto de enormes y alegres setas de sombrero rojo sobre las que dormitaban dragones diminutos. Después estaban las flores, tan grandes que eran del tamaño de niños pequeños, con pétalos de alegres colores en todos los tonos que parecían reaccionar a su llegada. Jax la tomó en brazos con un movimiento rápido y la llevó al interior de la posada. La calidez puso un hormigueo inmediato en su piel, invitándola a mantener los ojos abiertos. Era una lucha. Su cuerpo herido le rogaba que descansara, pero quería saber por qué olía a sidra especiada y a pan recién horneado, y por qué eso le recordaba a su hogar, aunque incluso en su estado actual estaba segura de que nunca había estado allí antes. Junto a la puerta había un gran reloj de alegres colores con péndulos de piedras preciosas, pero en lugar de horas parecía tener nombres de comidas y bebidas, cosas como empanadillas y carne, estofado de pescado, guiso misterioso, tostadas y té, gachas, cerveza, hidromiel, vino, sidra, tarta de miel, crujiente de zarzamora, pastelillos del bosque. Casi esperaba que un posadero con una barba larga y una risa alegre los recibiera al entrar, pero solo se oyeron las pesadas botas de Jax cruzando rápidamente las ásperas tablas del suelo. «¿Qué es este sitio?», pensó. Jax subió las escaleras sin contestar. Ni siquiera pareció oír su pensamiento. La magia que obraba allí debía haber cortado su conexión, o ella estaba demasiado débil. Había velas encendidas y fuegos ardiendo en las chimeneas, pero no apareció ni una sola persona. Imágenes de cuentos de hadas cubrían todas las puertas cerradas de la segunda planta. Un conejo con corona, un caballero con una llave en forma de estrella, un duende pastelero lanzando dulces, Lo dejaron todo atrás rápidamente. Jack subió dos tramos más de escalera hasta llegar a un par de viejas puertas de cristal que daban a un puente arqueado aún más viejo que conducía a un denso grupo de árboles con las copas nevadas. «Quédate conmigo un poco más», murmuró, y entonces abrió las puertas. Evangeline apoyó la cabeza contra su pecho, preparándose para el regreso del frío, pero en lugar de sentir hielo, la sensación fue de chispas sobre su piel, lo que la hizo sentirse ligeramente aliviada. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, aunque seguía sufriendo de dolor, no había experimentado ningún nuevo corte o latigazo desde que habían llegado a aquel lugar desconocido. Se preguntó si se trataría de un nuevo tipo de magia que solo vivía allí, o si ya habrían puesto a salvo a Apolo. Recordó que Jax le había pedido a Luke que buscara a Chaos y le pidiera que salvara a Apolo, y esperaba que eso hubiera ocurrido. Los pinzones trinaron una alegre melodía. El puente terminaba en una puerta redondeada enclavada en el interior de las altas ramas de un árbol. Jax tomó aliento profundamente y Evangeline sintió su pecho moviéndose contra ella mientras atravesaban la puerta y entraban en un pequeño apartamento. No había chimeneas ni velas encendidas, y aún así el lugar estaba templado, iluminado por el sol que atravesaba las muchas ventanas. Había tantos ventanales cuidadosamente dispuestos entre las ramas que era difícil saber dónde comenzaba el cristal y dónde terminaba el sol. Seguramente había algunos muebles, pero tenía la vista tan borrosa que le era difícil estar segura. La cama parecía un montón de colchas viejas de estampados desvaídos. Jax le apoyó la cabeza cuidadosamente en una almohada y la tumbó sobre su vientre. Las mantas eran tan suaves como parecían, pero el punzante dolor de su espalda la hizo sisear. «Lo siento, pequeño zorrillo». Jax le apartó el cabello que se le había pegado a la frente. Se sentía en un sueño febril. O quizás se estaba muriendo y por eso Jax estaba siendo tan dulce. «Volveré de inmediato», le dijo con voz amable. Evangeline cerró los ojos y oyó sus pasos, ligeros, como si no quisiera despertarla. Abrió los párpados. Había esperado que regresara con algún tipo de curandero, pero solo era Jax, con los brazos cargados de suministros. Los dejó en el suelo de madera junto a la cama y le apartó el cabello con cuidado de la espalda y los hombros. «Tengo que cortarte el vestido». Esa fue la única advertencia que recibió antes de oír el rasgón de un cuchillo al atravesar su vestido empapado en sangre, desde sus omóplatos hasta la curva de su cintura. Por un segundo se olvidó de respirar. Se sintió aún más mareada al sentir las manos de Jax apartándole con suavidad el vestido de la espalda. El proceso fue torturadoramente lento. Jax exhaló varias veces a través de los dientes en silencio, y Evangeline se imaginó lo mal que debía tener la espalda. Pero él no dijo nada al respecto. Le limpió las heridas con cuidado, secándoselas con trapos fríos y húmedos. Cada vez que la tela rozaba un corte le dolía. Pero después sus dedos la consolaban, acariciando el lado ileso de sus costillas, a veces con los nudillos y otras con las puntas de los dedos, y tenía que contener el aliento. «Esto se te da bien», murmuró. «¿Sueles viajar a menudo con chicas que han sido azotadas?» Aquello le arrancó una suave carcajada. «¿No?» Luego le preguntó con suavidad, mientras pasaba un trapo por la parte baja de su espalda, justo por debajo de su cintura. «¿Te pondrías celosa si lo hubiera hecho?» «No soy celosa», intentó decir, pero en lugar de eso respondió: «Por supuesto». Jack se rió más fuerte esta vez. Evangeline se sintió avergonzada. «No pretendía decir eso». «No pasa nada. Yo seguramente mataría a cualquiera al que encontrara contigo así». Jax aplicó más presión al subir hasta sus hombros y le arrancó las mangas del vestido una a una, de modo que lo que quedaba de la prenda se deshizo por completo. Evangeline emitió un sonido a medio camino entre un chillido y un gemido. «¿Eso era realmente necesario?» «No, pero a todo el mundo deberían arrancarle la ropa en algún momento». Suponía que Jax intentaba distraerla del dolor y aún así se sonrojó de las mejillas hasta el pecho. Por el rabillo del ojo creyó verlo sonreír, y durante un segundo no le dolió nada. Jack se alejó de ella y regresó unos minutos después con un hato de ropa doblada que olía un poco a bosque, limpio, fresco y herbal. Apoya los brazos aquí. ¿Para qué? Ahora tengo que vendarte. El estómago se le llenó de nervios al darse cuenta de lo que eso quería decir. Para vendarle la espalda, tendría que rodearle el vientre y el pecho desnudo con la gasa. «Puedo cerrar los ojos», le dijo Jax, «pero entonces tendré que tocarte para ubicarme». Evangeline sintió nuevas mariposas junto a la extraña sensación de que, a diferencia de su comentario anterior, Jax no estaba bromeando. La idea la hizo sentirse ligeramente mareada, pero apoyó los codos sobre el montón de tela. Cerró brevemente los ojos, pero eso solo sirvió para hacerla más consciente del aliento de Jax contra su cuello, mientras se cernía sobre su espalda y ponía una mano fría bajo su estómago desnudo. Estaba ayudándola a levantarse sobre el colchón, pero ella solo podía pensar en sus dedos desplegados sobre su piel descubierta. «No te olvides de respirar, pequeño zorrillo, o las vendas te quedarán demasiado apretadas». Evangeline exhaló e intentó concentrarse en la nieve que caía como si fueran plumas al otro lado de las ventanas, flotando en soñadores copos mientras Jax empezaba a rodearla con la tela. Fue cuidadoso con el vendaje, pero un poco despreocupado con las manos. Cada vez que la rodeaba con la gasa, sentía las frías puntas de sus dedos rozando su estómago o sus costillas, y de vez en cuando sus senos. Cada roce provocaba una ráfaga de electricidad en su piel y se descubrió deseando acercarse a él. Era absurdo, estaba herida y él solo la estaba curando. Pero no parecía eso, parecía más. O quizá solo quería que fuera más. Quizá era ella quien lo deseaba a él. De inmediato intentó descartar la idea. No podía desear a Jax, pero le era difícil pensar en todas las cosas horribles que había hecho mientras la vendaba. Notaba su respiración contra su cuello y por un segundo deseó que su historia tuviera un final distinto. Una caliente ráfaga de culpa y el recuerdo de Apolo diciéndole que quería intentarlo siguió de inmediato a ese pensamiento. Pero después volvió a sentir las manos de Jax y deseó salvarlo a él en lugar de Apolo. Cerró los ojos, prohibiéndose pensar en Jax e instándose a pensar en Apolo, o en cualquier otra cosa en realidad en lugar de Jax. Cuando los abrió de nuevo, se concentró en las retorcidas ramas que ayudaban a formar las paredes de la acogedora estancia. Fue entonces cuando notó la línea de muecas verticales en la madera, de esas que suelen hacer los niños para medir su altura. Había unos 5 años de medidas, con 5 nombres tallados al lado. Aurora, Lyric, Castor, Jax. No estaba segura de qué hizo que su corazón se detuviera. El hecho de que el nombre de Jax figurara en aquella pared, o el otro nombre que leyó arriba en el último año, el arquero.